misericordia de Dios. Y bueno, vimos que muchas personas se equivocan acerca de la misericordia de Dios, pensando que las dádivas que reciben de parte de Dios en este mundo significa que Dios les quiere mucho y significa que Dios les tiene un gran aprecio. Muchas personas, dijimos, se equivocan con la misericordia general de Dios. Se equivocan en el hecho de que Dios saca el sol sobre buenos y malos, y eso les hace creer también que, bueno, que en el día final Dios les dejará entrar en el cielo. Enseñamos que en la Escritura que la misericordia de Dios, bueno, en un sentido hay una misericordia general, pero que beneficia a todos, ¿no? Creyentes y no creyentes, cae sobre todos. La bondad y la misericordia de Dios general alcanza a todos, sean creyentes o no lo sean. Eso es un hecho. Pero hay una misericordia especial, la misericordia de Dios que regenera, que cambia el corazón, que justifica, que santifica. Y comentamos que, bueno, que ninguna persona puede entrar al cielo si no ha sido receptora de esa misericordia, ¿verdad? Es el hecho de que la misericordia especial de Dios que salva es la que ubica a los hombres en la fe y en el arrepentimiento y en el camino de Dios. Puede uno tener en este mundo toda la misericordia terrenal, voy a decirlo así, ¿no? Puede estar lleno de las bendiciones de Dios y al final Dios que le eche a un lado para siempre, ¿no? Sería preferible no tener nada, pero tener a Dios, ¿no? Sería preferible que, bueno, que no, que en este mundo careciéramos de todas las cosas, pero que estuviéramos ciertos de que Dios, de que tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque teniendo a Dios en nuestro corazón tenemos todo, ¿verdad? Bueno, vimos también en la semana anterior acerca también de la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es soberana, que la misericordia de Dios Él la otorga a quien Él quiere. Vimos también cómo el apóstol Pablo nos hablaba de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha preparado los vasos que Él llamó, ¿no? Los vasos de misericordia, ¿se acuerdan de ese ejemplo, no? De cómo es que ninguno de nosotros tiene que jactarse si Dios le ha llamado. Ninguno de nosotros tiene que jactarse porque dijo, de una misma masa ha hecho, ¿no? De unos vasos de honra y de otros vasos de deshonra. Jeremías dijo, ¿no? Le dijo Dios a Jeremías, ve a la casa del alfarero y fíjate, porque la vasija que estaba haciendo, ¿qué pasó con la vasija? Se rompió la vasija, ¿no? Se rompió la vasija. Bueno, dice, pon otra vez la masa sobre la rueda, ¿verdad? Porque voy a hacer otra vasija, ¿no? Y eso es lo que Dios hace, ¿no? De una masa caída, como éramos nosotros inmundos y pecadores, hace un vaso de misericordia, ¿no? Y todo esto simplemente por el agrado de Dios, ¿no? Entonces, vimos que muchas personas están ya en el infierno por el hecho de no comprender que tienen una gran necesidad. Cada persona que pisa este mundo tiene una gran necesidad de la misericordia de Dios. Si no se da cuenta, es por su propia ceguera espiritual. Dijimos, ¿cómo es que los creyentes oran? ¿Qué es lo que más le decimos a Dios en oración? ¿No es cierto que le decimos, Señor, ten misericordia de mí? Ten misericordia, pero hay personas que nunca antes les ha salido un grito desgarrador del fondo de su corazón rogándole a Dios que tenga misericordia de ellos, ¿no? Tales personas, bueno, no sienten el peso del pecado en sus vidas. Por lo tanto, Jesús no es para ellos, bueno, el dador de la salvación, el dador de la misericordia, el médico que cura sus heridas. No hay agradecimiento ni amor para Cristo, ¿no? Bueno, entonces, así concluimos. Los que quieran escuchar más de esto, ahí está el cassette, ¿no? Yo creo que ya no hubo cassette, ¿no? Entonces no pueden escucharlo. Les presto mis apuntes entonces. Bueno, el día de hoy, primera de Juan 4, por favor. El día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca del amor. El propósito de este estudio, quiero que lo escuchen bien. El propósito de este estudio es tratar de quitar de nuestra mente una idea equivocada del amor de Dios, ¿no? Ese va a ser el propósito. Primera de Juan 4, 8 al 16. Dice ahí, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Luego en el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Quiero que se fijen en la definición, Dios es amor. De eso vamos a tratar el día de hoy. Para poder hablar de esto vamos a hacer una breve introducción y después vamos a enfocar el tema, como les estoy diciendo, con el propósito de desechar de nuestra mente, voy a decirlo de esta manera, de una vez por todas, los errores que pudieran existir acerca del amor de Dios, ¿no? Bueno, ya hemos visto que a lo largo de los estudios sobre los atributos, estamos dándonos cuenta que el hombre ha desechado, fíjense bien, que el hombre ha desechado la revelación que Dios hace de sí mismo en las Escrituras. El hombre ha desechado esa revelación y en su lugar ha colocado sus propios conceptos y sus propias definiciones de lo que Dios debe ser. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de esto. La idea está ahí. El hombre ha desechado lo que... Entonces, la idea está ahí, ¿no? La idea es que Dios se ha revelado en su palabra y que el hombre ha abandonado esa revelación y en lugar de ello ha puesto sus propios conceptos. Vamos a ver varios ejemplos. En el asunto de la soberanía, si hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, ¿qué es lo que el hombre dice? El hombre reconoce en una forma general la soberanía de Dios en la naturaleza, en la soberanía de Dios sobre los animales, pero fíjense bien, cuando habla de la soberanía de Dios en el caso de la salvación, dice, la soberanía queda limitada hasta donde comienza que el libre albedrío de los hombres, dice, ¿no? En este caso queda limitado, hasta aquí puede llegar. La soberanía de Dios, dicen, no puede violar sus derechos del hombre, no puede violar la libertad del hombre y no puede violar el libre albedrío del hombre. Entonces esto es lo que están diciendo, ¿no? Que Dios está obligado a conceder oportunidades iguales de salvación a todos los hombres, ¿no es cierto que dicen así? Dios está obligado a conceder oportunidades iguales a todos. Y fíjense bien, ahora escuchen el comentario. Y el hombre, como rey y señor, puede aceptar o desechar esa oportunidad que Dios está obligado a concederle. La pregunta aquí, ¿no?, es, bajo estos conceptos, ¿quién es en realidad el soberano? La respuesta es evidente, ¿no? Ellos están poniendo al hombre como soberano, aunque digan lo contrario, ¿verdad? Dios nada más lo que tiene que hacer es darle la oportunidad a todos. Dice que es soberano, vamos a dejarlo que sea soberano allá. Pero aquí se tiene que esperar y me tiene que dar oportunidad. Y ya yo sabré si lo rechazo o lo acepto, ¿no? Ese es el concepto de la soberanía de los hombres, ¿no?, que tienen. Si hablamos sobre la santidad, estoy dando por hecho que ya ustedes saben qué es la soberanía, ¿no? Ya van muchos estudios sobre este asunto. La santidad, cuando hablamos de la santidad, dice la Escritura que Dios es tres veces santo, ¿no? ¿Y qué dice el hombre natural? El hombre natural dice, sí, sí, es cierto. Dios es santo, pero no puede ser tan intransigente en su santidad, sería injusto. Si es así, muy santo, sería injusto, ¿no? En verdad que es santo, pero es tolerante, es bondadoso, te da chance así un poquito, ¿no? Te da chance. Al confrontar al hombre natural con el concepto bíblico de la santidad, que no tolera ningún pecado, la santidad de Dios, el hombre dice, no, no es cierto, no es posible que Dios sea así, es intransigente, sin criterio, no puede ser que Dios sea así de santo. ni un solo pecado. O sea, me estás diciendo que si yo peco una vez, no me va a dar chance. Eso te estoy diciendo. No, no puede ser. Es demasiado intransigente. Ni que Dios no tuviera criterio. Eso es lo que dice el hombre, ¿no? Acerca de la justicia, consideran que Dios, el juez justo, entre comillas, ¿no?, condenará al diablo, condenará a Hitler, condenará a Napoleón, condenará a Jack el Destripador y a otros hombres así de malos, ¿no? Pero bueno, como el resto de la humanidad no son tan malos, ¿qué pasa? Dice, no, a esos no los va a condenar. Máxime si estos han hecho alguna cosa buena, ¿no? Eso es lo que dice. Eso es lo que hacen en cuanto a su justicia. Ahora, en cuanto a la ira de Dios, yo me acuerdo que una vez hablé con una persona acerca del infierno y de la ira de Dios, las cosas que ustedes han escuchado acerca del infierno y de la ira de Dios, de un Dios santo. Y la persona dijo esto: yo no conozco a ese Dios de que tú me estás hablando. Yo conozco a otro que es un Dios de amor, pero tú me estás mostrando otra cosa. Tú me estás mostrando el lado malo de Dios. Me estás mostrando la ira y el infierno. Yo no conozco a un Dios así. Yo nomás conozco a uno que es puro amor. Así me dijo la persona, ¿verdad? Entonces, vamos ya a enfocarnos. Jeremías 2:27. Si hablamos ahora, en último lugar, hablando de los atributos, si hablamos de la verdad de Dios, de su fidelidad, ¿no? Si hablamos de su omnisciencia, que conoce todo, de su omnipresencia, que está en todas partes, su omnipotencia, su todopoder, nos encontramos con que el hombre ha sobajado todos esos atributos a la altura de ¿qué cosa? De un ídolo mudo, ¿no? De una imagen muda. Eso es lo que ha hecho el hombre, ¿no? Vean la acusación que hace ahí Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías acusa al pueblo de Dios. Y vean lo que le dice 2:27. Dice, ustedes, ¿no?, que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me has engendrado. Dice, me volvieron la cerviz y el rostro, ¿no? Fíjense bien cómo dice ahí, ¿no? Lo que los hombres están haciendo, le llaman padre a una imagen, a un leño, ¿no? Entonces, han sobajado al Dios omnipresente y omnisciente a la calidad de esta estatua, ¿no?, de esta imagen. Eso es lo que hacen. Y la andan paseando ahí, andan corriendo de un lado para otro con ella, ¿no? Bueno, el Dios grande y fuerte, el todopoderoso Señor y soberano que conocemos, ha sido ofendido. Dijo el apóstol Pablo, ¿no?, en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, vean Romanos 1, por favor, en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, ¿qué es lo que los hombres han hecho? Vean Romanos 1:21. En lugar de darle la honra y la gloria que Él se merece, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron necios, fatuos. Y fíjense la idea, trocaron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, los atributos de Dios, lo que hemos visto, ¿no? La gloria, la bondad de Dios, todo el ser de Dios, dice, lo cambiaron, ¿en qué? Fíjense cómo dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué han hecho los hombres con los atributos de Dios? Los han humanizado. Fíjense bien, el Dios grande ha sido ofendido. En lugar de darle la gloria y la honra, las gracias por lo que Él hace, por su manifestación, los hombres han cambiado su gloria, su ser perfecto, en la semejanza de un hombre, de la imagen de un hombre corruptible. Podríamos seguir viendo los atributos, cada atributo, y nos daríamos cuenta que es así, que el hombre ha distorsionado el carácter perfecto de Dios, ¿no? Las perfecciones de Dios. Esto es lo que el hombre caído ha hecho al abandonar las Escrituras. Esto es lo que han hecho al abandonar la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Dios ha hablado y ha dicho, yo soy así. Pero como el hombre no quiere oír eso y lo ha abandonado, entonces dice, no, Dios debe ser así. Casi podemos escuchar, ¿no? El hombre caído ha hecho a Dios conforme a su imagen. El hombre caído ha hecho a Dios conforme a su semejanza. No le parece el ser de Dios y ha redefinido y ha repuesto otras, ha sustituido las características de Él para darle una imagen que sea idónea y adecuada a lo que el gran hombre quiere, ¿no? Eso es lo que han hecho, redefinido. En toda esta distorsión oímos la voz del hombre caído que grita, ¿no? ¡Hagamos a Dios! ¡Hagámonos un Dios! Porque Moisés nos ha abandonado. ¡Hagamos un becerro de oro! ¿No dijeron eso? Porque este Dios de la Biblia no lo entendemos, no nos gusta. ¡Hagámonos un Dios como nosotros nos place! Hagámonos un Dios conforme a nuestra imagen, que se acople a nuestras necesidades. Muchos hasta se atreverían a decir, no dudaría escuchar un psicólogo loco, y perdonen si utilizo esa expresión, que diga, bueno, tenemos que acoplar a Dios a nuestras necesidades actuales, ¿no? Seguro que ya alguno ha de haber dicho alguna barbaridad de esas, ¿no? Esta es la rebeldía de la criatura, es esta, el barro convertido en alfarero, ¿no? Redefiniendo a Dios. Imagínense lo que estamos escuchando en esta generación, ¿no? Con razón, Jeremías decía, cuando esto estaba pasando en tiempos de Jeremías, ahí en Lamentaciones, decía que veía Jeremías la situación del pueblo, y dice, mis ojos, dice, se han vuelto como ríos de agua, dice, porque trocaron la gloria de Dios, cambiaron al Dios verdadero en un ídolo, ¿no? Y dicen a un leño, mi padre eres tú. ¿Quién sabe si nuestros ojos estén tan ofendidos, ¿no? Si nuestro corazón esté tan ofendido por lo que los hombres han hecho con la gloria de Dios, ¿no? Hemos tocado estos puntos como una introducción al tema del amor divino. Podríamos preguntarnos ahora, entrando al tema del amor, si acaso el amor de Dios ha quedado intacto en la depredación de la cual hemos estado hablando, que el hombre caído ha hecho de los atributos de Dios. ¿El amor ha quedado intacto o el hombre conserva todavía un concepto correcto del amor de Dios? Y debemos decir, lo ha despedazado también. Lo han despedazado. Tan solo, ¿no? ¿Cuál es la reacción del hombre caído cuando escucha lo que ustedes acaban de escuchar? Que Dios es amor. ¿Qué viene a la mente del hombre caído cuando escucha Dios es amor? ¿Qué se imagina? Y ya sabemos, ¿no? Por las pláticas con las personas que están alrededor nuestro, que no creen la revelación de Dios en la palabra, podemos responder que se imaginan el amor de Dios como si este fuera el único atributo que Dios tiene. Todos los demás no existen, los ignoran o para ellos no existen. Piensan que Dios es todo amor, que se ríe y se goza con las gracejadas de los hombres, ¿no? Cuando los hombres caídos, ¿no?, los no convertidos, escuchan que Dios es amor, viene a su mente la idea de un Dios todo bondadoso, todo dulzura. Casi podíamos escuchar a las personas que dicen, ¿no?, como dicen ahí, la gente bonita que dice, sí, Dios es una persona encantadora. Sí. Se imaginan al anciano benigno y amoroso, ¿no?, que no sería capaz de matar una hormiga. Así se dice, es que Dios es todo amor. Cuando los hombres hablan del amor de Dios, lo ven en función de una persona que siempre está dispuesta a escucharlos, a concederles todo lo que le pidan. Ven al Dios de puro amor como un gran benefactor de la humanidad que les regalará el cielo al final de sus vidas, ¿no? Después de todo, dicen ellos, ¿acaso no me dará Dios el cielo? ¿Qué no es un Dios de amor? Así dice, ¿no? Hemos de decir que muchas... No solamente estoy hablando del mundo, ahora vamos a pasarnos a lo que es las iglesias supuestamente evangélicas, los que han sido puestos, ¿no?, como pilares y como defensores de la verdad de Dios. ¿Qué dicen ellos? Hemos de decir que muchas iglesias evangélicas también son culpables de esa distorsión de los atributos de Dios y del amor de Dios, hablando en este caso, ¿no? Han enseñado en sus congregaciones un concepto del amor de Dios que está tan alejado de las Escrituras que, si tan solo citamos los textos, ¿no?, de la Escritura, que hablan que Dios es soberano, que concede su misericordia al que quiere, se espantan, dicen, ¿dónde está eso, verdad? Nadie me lo ha dicho. Si les decimos que Dios tiene un pueblo elegido, ¿cómo? Si Dios tiene que dar oportunidades iguales a todos, se sorprenden. Que Cristo no murió por todo el mundo, ¿cómo te atreves a decir eso? Que no está obligado para con nadie y que no ama a todos por igual, les decimos. Y dicen, ¿pero cómo te atreves a decir eso? Que la raza humana no está en condiciones de recibir a Cristo como su Salvador personal. Que la raza humana está completamente depravada y en enemistad contra Dios. Dicen, ¿dónde? ¿La Biblia enseña eso? Se sorprenden, ¿verdad? Se sorprenden. Cuando les decimos que el libre albedrío es una herejía, sus oídos casi explotan, ya están a punto de explotar, ¿no? Fíjense bien, porque todos los grupos evangélicos protestantes, los cuales no vienen de Calvino y de Lutero, ya olvidaron, Calvino y Lutero pisaron sobre la doctrina del libre albedrío. Sus escritos despedazan la doctrina del libre albedrío, que ahora sus múltiples disque seguidores, porque no lo son, no son ni siquiera protestantes, no piensan ni siquiera como estos hombres pensaban. Si leyeran los escritos de Lutero y de Calvino, sabrían, ¿no?, que ellos nunca estuvieron de acuerdo con que el hombre tiene un libre albedrío. Esa es una herejía del catolicismo, y que, bueno, es una herejía del hombre caído, ¿no? Ya llegamos al punto, ¿no?, cuando estamos hablando con una persona y le hablamos de la disciplina de Dios, le hablamos de que Dios castiga a sus hijos, ya es un escándalo, ya no pueden soportarnos seguir hablando. Dicen, ¿cómo esta persona está tan necia, verdad? Para ellos ya es un escándalo. Y la pregunta, ¿no? ¿No es cierto que ese es del Dios que hablamos, del Dios verdadero? Eso está en la palabra, ¿no? No lo hemos inventado. Para muchos evangélicos, su Dios, lamentablemente, también es como para los perdidos, ¿no? Un Dios de puro amor. Enseñan acerca de su amor como si los demás atributos, ¿no? Ahí están predicando en los grupos evangélicos, esos arminianos, ¿no? Predican el amor de Dios como si los demás atributos de Dios fueran vencidos por el amor, ¿no? Que están ahí, pero que el amor pasa por encima de ellos y que Dios será capaz de tolerar todo lo demás. Como si el amor venciera lo demás y opacara los demás atributos, ¿no? Como si les dejara sin existir. Así el amor lo llegan a pintar ellos como si fuera el lado flaco de Dios, ¿no? El lado débil de Dios. Este es el Dios que los evangélicos modernos han presentado a la humanidad. Ese que ustedes están escuchando, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos leído folletos o tenemos amigos que dicen, ¿no? Quizás hasta tontamente alguno de nosotros lo haya dicho. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama. ¡Cristo te ama! Y le dicen así a las personas, en sus folletos, en sus calcomanías, en las carpetas, en los coches, en los cristales, en la cocina, en los manteles, en todas partes. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Y estamos seguros que tiene un plan maravilloso para ellos? ¿Que Cristo les ama? ¿Qué tal si usted le ha dicho, no, a alguien, Dios tiene un plan maravilloso para ti, y esa persona sea un vaso de ira? Y usted le está diciendo que Dios le ama. ¿Sí me explico? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ha llegado este asunto, no? Aunque esa sea la idea popular, que Dios ama a todos y es un Dios de puro amor, y sea la idea más aceptable para el hombre caído, y aún los evangélicos se atrevan a mal usar el texto, ¿no?, de Juan 3:16, ya saben ustedes que dice, ¿no?, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ya los que alguna vez han visto ahí para que vean la mentalidad del hombre, de los hombres, cómo evangelizan, ¿no? Los que gustan de ver a veces algún deporte ahí, ¿no han visto ustedes en la televisión que de repente pasa la cámara y está uno con una con un cartelón que dice John 3.16, no, Juan 3.16? ¿Sí se han fijado en eso en alguna ocasión? Ya están evangelizando a nivel mundial, porque ponen el texto ahí, ¿no? Juan 3.16, Dios de puro amor, ¿no?, que ama a todos. Imagínense ustedes, ¿no? Ya ustedes saben la interpretación correcta de ese texto. Saben que en los tiempos que el apóstol Juan escribió había una gran resistencia, ¿no? Una gran resistencia por parte, ustedes saben, el apóstol Pedro y todos los judíos, ¿no? Que el evangelio no fuera predicado a los gentiles, que Dios no era el Dios de los gentiles. Y Cristo le dijo allá a Nicodemo, no, Nicodemo, no es así como tú dices. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel, no nada más los judíos, todo aquel que cree en Cristo no se pierda. Es decir, no nada más los judíos, sino personas, sino para todo el mundo, Nicodemo, no nada más para los judíos. Y esa fue la manera, ¿no? ¿Se acuerdan? De manera que también ha concedido Dios arrepentimiento para vida a los gentiles, ¿no? El mundo de que habla ahí es el mundo de los salvos, el mundo de los escogidos, ¿no? De todos los creyentes. Bueno, la Biblia enseña, contrario a la idea popular de que Dios ama a todos, la Biblia enseña lo contrario. Yo quiero que tomemos simplemente la lectura de unos textos, no los voy a comentar, los vamos a leer nada más. Deuteronomio 7. Si después de escuchar esos textos, usted todavía quiere seguir conservando en su mente la idea romántica y sentimental y sensiblera de un Dios todo amor, es su culpa. Porque el Dios de la Biblia dice otra cosa, ¿no? Deuteronomio 7 dice ahí, versículo 6, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué dice ahí? Que Dios escogió y llamó a Israel por encima de ¿cuántos pueblos? De todos los pueblos que eran. Todos los pueblos de la tierra fueron dejados. Israel fue escogido porque Dios los amó. Los que dicen que Dios ama a todo el mundo, yo no sé cómo explican el hecho de que en el antiguo pacto Dios amó y trató con Israel y dejó a todas las naciones olvidadas, ¿no? Pero ¿cómo decirles que los amó? ¿Cómo podemos decir si ni siquiera se preocupó Dios nunca por ellos, ¿no? Se reveló solamente a Israel. Y son naciones inmensas. Ahora, primera de Pedro 2:9, ya conocen, ¿no? Dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, escogido por Dios. Bueno, cuando estoy citando estos textos que hablan de escogimiento y elección, ¿qué quiere decir? Que al elegir a unos no ama a los demás, sino ama a unos y a otros no. Tan simple como eso, ¿no? Vean en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, mas ahora sois pueblo, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Hay unos que nunca alcanzan misericordia. Hay unos que Dios nunca les da la misericordia. Luego, Romanos 9:11. Ahí en Romanos 9:11 el apóstol Pedro cita al profeta Malaquías y dice en el 9:11, dice, porque está hablando de Jacob y de Esaú, y fíjense cómo dice, porque no siendo aún nacidos, no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, es decir, estaban sin nacer, no habían hecho nada en su vida, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, se cumpliese o permaneciese, ¿qué dice? Le fue dicho a Rebeca, ¿no? Que el mayor serviría al menor. ¿Y qué dice el versículo 13? Como está escrito, ¿no? A Jacob amé. Híjole, vamos a arrancar ese pedazo, porque va en contra del Dios de amor, ¿no? Dios aborreció a Esaú. Fíjense cómo dice, no nacidos aún, no habían hecho ni bien ni mal. Es decir, que el amor de Dios no estuvo influenciado en lo que está diciendo, por ninguna cosa, como dijeran algunos arminianos, que Dios pudo ver de antemano, como vio que este iba a haber ser más bueno que el otro, y que este hacía bien y aquel mal los escogió. No, dice, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal. Dios dice, antes de eso se le dijo, ¿no? Mucho antes, que amaba a Jacob y que aborrecía a Esaú, el Dios de amor, ¿no? Y la misericordia, ¿de qué dice? Tendré misericordia del que tenga misericordia. Ni ama a todos por igual, ni está obligado a darse a conocer a todos por igual, ¿no? Como dije, ¿no dejó acaso sin revelación a todo el mundo antiguo, excepto Israel? Ahora vean segunda de Tesalonicenses 2:3, un texto que sitúa ahorita Silbardo. Segunda de Tesalonicenses 2:13, dice ahí: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor. Los hermanos son los amados del Señor. ¿De que Dios os haya escogido desde cuándo? Desde el principio, para salud, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Y es lo mismo con todos los creyentes. Son los amados de Dios. Los creyentes han sido amados por Dios ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces, no ama a todos, ¿verdad? Ama a los creyentes. Luego en Juan 10, 26. Si tienen las calcamonías, esas que dicen que Cristo te ama, ya deben romperlas. En Juan 10, 26, vean, escuchen por favor la voz de Cristo, dice ahí Juan 10, 26, es Cristo el que habla, es Él el que dice, fíjense cómo dice, les dijo a los fariseos, ¿no? Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Qué les estaba diciendo ahí? No los amo a ustedes no los amo porque no son de mis ovejas. Luego, en Juan 17:6, todo el pasaje del capítulo 17 de Juan está lleno de que Dios, de que Cristo no manifiesta ni su nombre, ni su amor, ni se revela a ningunos otros más que a los que el Padre le dio, a los que me diste, tuyos eran y me los diste, yo los guardé a ellos, me manifesté a ellos, los cuidé a ellos, a los que me diste, todo el capítulo 17, ¿no? Vean tan solo unos versículos, 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No les dio a todos. Tuyos eran y me los diste. Guardaron tu palabra. La oración intercesora, 17:9. Yo ruego por ellos. Cristo dice, yo ruego por ellos, por los que me diste. No ruego por el mundo. Oye, otro, tenemos que arrancar estos versículos, ¿no? No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Cristo no ruega más que por aquellos que ama, por los que el Padre le dio. Entonces, podríamos seguir citando muchos textos más, pero ya lo que hemos dicho debe ser suficiente, como decía Owen, ¿no? Debe ser suficiente para convencer a los que han de ser convencidos, ¿no? Debe ser suficiente. Entonces, ojalá que quitemos de nuestra cabeza la idea equivocada acerca de que Dios ama a todos por igual, ¿no? Unos cuantos versículos y vimos que no es así. En segundo lugar, el apóstol Juan fue el que dijo, Dios es amor. Vamos a ver qué estaría pensando Juan. Juan 4, por favor, el Evangelio de Juan. El mismo apóstol que dijo, Dios es amor. Debemos entenderlo de esta manera. El apóstol Juan es llamado el apóstol del amor. fue el inspirado por el Espíritu Santo que escribió esas palabras que el mundo tanto usa, Dios es amor. Él fue el apóstol que lo hizo. Pero este mismo apóstol también dice otras cosas. Vean cómo dice en Juan 4:24, porque vamos a tomar ese versículo. 4:24 dice, Dios es Espíritu. Hasta ahí nada más. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es Espíritu. No solamente es amor, es Espíritu. Ahorita vamos a explicar eso, no pierdan el texto. Y primera de Juan 1:5. El mismo apóstol dice en primera de Juan 1:5, dice, este es el mensaje que oímos de Él, de Cristo, y os anunciamos, que Dios es luz. No nada más dice es amor, Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla, ¿ok? Dios es amor, es cierto, pero dice Dios es Espíritu y Dios es luz. ¿Qué quiere decir Juan? Vayan a Juan 4:24. Vamos a tratar de trazar un argumento a partir del propio comentario del apóstol Juan. Y vamos a demostrar cómo el apóstol Juan no tenía en mente el concepto moderno de amor que se maneja en este tiempo, ¿verdad? No lo tenía en mente. Vamos a ver de esto. Cuando Cristo declaró que Dios es Espíritu, ¿se acuerdan con quién estaba hablando? Era su entrevista con la mujer samaritana. ¿Cuál era el punto? La samaritana le decía, no sabemos dónde hay que adorar, si en el monte Gerizim o en Jerusalén. No sabemos dónde está Dios, era lo que estaba diciendo, ¿no? La idea de la samaritana es que Dios estaba o en Samaria o en Jerusalén. Es decir, la samaritana no tenía una idea adecuada de Dios. Pensaba no solo que uno de los dos pueblos, judíos o samaritanos, estaba equivocado, pero también pensaba que no era posible que Dios estuviera en los dos lados, ¿verdad? Y si ha de estar en uno de los dos lados, o en aquel templo o en este. Esa era la idea de ella. Es decir, estaba pensando que no era posible que Dios estuviera en dos lugares al mismo tiempo, y pensaba en términos de Dios como un ser humano, limitado en cuanto a espacio y limitado en cuanto a tiempo. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Dios es Espíritu. Jesús le respondió que Dios era Espíritu, le habló de la espiritualidad de Dios. Es decir, que no es carne, sino que es inmaterial, invisible, incorpóreo, es decir, que no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. ¿Cómo lo define? Primera de Timoteo 5:15, ¿se acuerdan de ese versículo? 5:15, dice ahí en Primera de Timoteo. Dice, vamos a ver, es 6:15, dice ahí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está la espiritualidad de Dios, dice, quien tiene que inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahí está hablando de la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu, no es carne, es incorpóreo, es decir, es espíritu. No tiene cuerpo, no tiene miembros, ¿sí me explico? No está compuesto de cabeza, sí se entiende la idea, manos, ojos, etcétera. Cuando la Biblia usa esas ideas, saben que se llaman antropomorfismos, ¿no? Lo expresa la Escritura así, para que nosotros comprendamos un poco más del ser de Dios. Pero cuando Dios dice, y vio Dios, no quiere decir que tenga Dios ojos. No, Dios no los tiene, lo sabemos. Es invisible, incorpóreo. Dios es espíritu. Esa es la espiritualidad de Dios. Ahora, se refirió a que Dios es pues espíritu, y que en Él, como dijo Santiago, no hay sombra ni mudanza de variación. Es decir, como no tiene cuerpo, ni envejece, ni se hace más grande ni más pequeño, ni pierde un miembro y gana otro. ¿Sí me explico? Es incorpóreo, invisible. Su espiritualidad implica que no está sujeto a cambios, ni a pasiones, ni a deseos. Entonces, de manera, si ya estamos entendiendo, ahora vamos a enfocarlo, ¿no? Dios es amor, dijo Juan, pero también dijo Dios es espíritu, ¿no? Es decir, el eterno e inmutable Dios en sus afectos, es inmutable, no cambia, de manera que su amor no es caprichoso, ni es fluctuante, ni sentimental. Dios no tiene un amor que sea un anhelo, ni un deseo insatisfecho. Porque, bueno, los que dicen que Dios amó a todos los hombres por igual, quiere decir, algunos de ellos se perdieron. Algunos de ellos se perdieron. Entonces, ¿qué? ¿Quedó insatisfecho Dios? ¿Quedó falto? ¿Quedó ya incompleto Dios? No. Por lo tanto, si decimos que Dios ama a alguien y que quiere salvarlo, pero no puede, que se ve impedido, eso sería hablar en contra de la espiritualidad de Dios. Entonces no podemos entender que Dios es amor que ame a todos, porque iría en contra de su espiritualidad. Sería hablar en contra de su carácter. El amor de Dios que excede a todo conocimiento, del cual habló Pablo, ¿no? Ancho, largo y profundo, que no podemos meternos en él, no es tan ancho, no podemos, es tan grande que no podemos comprenderlo, ¿no? Debemos de decirlo así, jamás puede ser cambiado ese amor. Cuando Dios ama a alguien, ama para siempre. Vean ustedes en Romanos, el apóstol Pablo, ¿no? El himno que cantamos, Romanos 8:35. La espiritualidad de Dios implica que Él no está sujeto a cambios, que es inmutable, que es perfecto, que no hay ninguna insatisfacción ni imperfección en Él, ni está sujeto a pasiones, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La idea de los griegos y los romanos era que Dios estaba sujeto a pasiones. Hasta, escúchenlo bien, la Escritura introduce un término nuevo para hablar del amor de Dios. La Escritura introduce el término de ágape. Cuando Juan habla de que Dios es amor, dice que es ágape, es el término que usa. No es el término eros, ¿se acuerdan, no? Y ni el término fileos, que quiere decir un amor de amistad, y el otro un amor sensual. La Biblia introduce un nuevo concepto para hablar del amor de Dios, porque no es como el mundo lo piensa, ¿no? Juan no tenía la idea del mundo, la idea pagana del amor. Ni por supuesto Dios tampoco, ¿no? Entonces Juan 8:35, ven ahí como dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? El amor de la espiritualidad de Dios exige que el amor de Dios sea eterno, inmutable. ¿Quién nos apartará? Dice Pablo, pues su conclusión. Ya sabe, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa. Versículo 39. Dice, por lo cual ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando las personas que dicen que Dios ama a todo el mundo, ¿cómo es posible? Va en contra de la espiritualidad de Dios, porque el diablo logró arrebatar uno de esos que Dios amaba y se lo llevó al infierno. Aquí está diciendo cosas equivocadas Pablo, ¿no? ¿Sí se entiende la idea? Porque dice que nadie puede separar del amor de Dios, pero ellos dicen, bueno, ese lo amó, pero no se pudo lograr el asunto, ¿verdad? No, la espiritualidad de Dios no es así. Dios no está, si Dios ama a alguien, le ama para siempre, fíjense bien, para siempre, porque ese es un consuelo para nosotros, ¿no? Ahora la pregunta aquí para los que estamos es, ¿podemos seguir diciendo que Dios ama a todo el mundo? El segundo argumento de este que estamos tratando, ¿no? Cuando el apóstol dijo que Dios es luz, primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Se refirió el apóstol a que no hay tinieblas, que no hay pecado en Dios. Las tinieblas es el símbolo del pecado, ¿no? De la maldad. Esta declaración la hizo debido a que muchos profesantes del cristianismo en esa época habían convertido en libertinaje el amor de Dios. Ustedes que conocen la primera carta de Juan, es como una radiografía del carácter moral de los creyentes. En esto sabemos que hemos nacido de nuevo, que pasamos de muerte a vida, y señala una serie de características morales que debe de tener el creyente, ¿no? Espirituales y morales. Y que si no las tiene una persona, no puede decirse un creyente verdadero. Y todo esto porque había profesantes que habían convertido en libertinaje el amor de Dios. Y al decir que Dios es luz, pureza, santidad, se estaba refiriendo a que no es posible andar en tinieblas y pecado y decir, Dios me ama. puedo hacer lo que yo quiera, como Dios me ama y su amor es tan grande. Entonces, ya está muy fácil el argumento, ¿no? Podemos entender entonces que el amor de Dios es un amor de luz, es decir, es un amor santo. ¿A qué atributo se estaba refiriendo cuando dijo Dios es luz? A la santidad. Entonces, Dios es amor, sí es cierto, pero el amor de Dios es ¿cómo? Santo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces quiere decir que el Dios indulgente, el Dios benévolo que tolera el pecado, nunca estuvo en la mente del apóstol, ¿no? Cuando el apóstol Juan dijo Dios es amor, no estaba en su mente la idea moderna que tienen ahora, ¿no? En sus calendarios, Dios es amor, ¿no? No era la idea. El Dios de amor que el apóstol declara es un amor soberano, un amor eterno, todopoderoso, inmutable, santo. Se acerca ese concepto al amor sentimental y sensiblero que se maneja ahora en el evangelio moderno, en el evangelio del mundo. Y la respuesta es un rotundo no, ¿verdad? Es un rotundo no. Bueno, vamos a apurarnos a concluir el estudio mencionando, en tercer lugar, que el amor de Dios es un amor, como ya lo entendemos. Si comprendemos que el ser de Dios no necesita del hombre, vamos rápido a un asunto, ¿no? El amor de Dios no toma en cuenta nunca a la criatura. El amor de Dios es de Él mismo, procede de Él mismo. Nunca toma en cuenta a la criatura. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 3, 9 y 10, ¿no? No hay uno solo justo, todos se desviaron. Efesios 2, 4 y 5, ¿qué dice? Bueno, nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, el amor de Dios no depende de los méritos de la criatura. En tercer lugar, el amor de Dios es soberano y electivo, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Tiene misericordia del que tiene misericordia. Ama al que quiere, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es soberano y electivo su amor. Depende enteramente de Él. El amor de Dios es eterno y fuerte, inquebrantable. Vean en Primera de Juan 4, por favor, 4:10. Dice ahí, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense el orden que está ahí. El orden no solamente en cuanto a que quién amó primero. Es decir, Dios no ama a alguien porque Él le acepta. Es el hecho de que Dios ama a alguien lo que hace que esa persona acepte a Dios. Es al revés. Y por otro lado, ¿no? Dice que la venida de Cristo no es porque Cristo se conmovió del mundo y que vio tanta destrucción que dijo, voy a venir a salvarlos. No, no fue así. El hecho es que Dios trino y uno, tiene un plano. Y dijo, a estos voy a salvar. Y dice, y como Dios los amó, dice, Él nos amó a nosotros. Y dice, y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como nos amó a sus elegidos, envió a su Hijo para salvarnos. Cristo no vino a salvar a todo el mundo, Cristo vino a salvar a los suyos. Eso fue el propósito de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Algunas veces hemos hablado del hecho de que el amor se demuestra por lo que uno da a los demás, ¿no? El hecho de que uno se niega por completo y se da a los demás. Y aquí decimos, bueno, si Dios nos amó, ¿qué hizo Dios? Se negó por completo. ¿Y dio alguna buena dádiva al hombre? Le dio la mejor dádiva, se dio Él mismo al hombre, a sus elegidos. Dios no ha dado menos que lo mejor. Un Dios perfecto, justo, sabio, eterno, perfecto como Él es, ha dado solamente lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Él mismo, y Él mismo se da a sus escogidos. En eso se manifiesta el amor de Dios, en que envió a su Hijo por nosotros, no nos ha dado su Hijo. ¿Sí se entiende la idea? Nos dio lo mejor de Él. El amor sentimental y sensiblero, pues, es pura basura, ¿no? Es el amor de la, el fruto, es el amor de la carne. Y ese amor terminará. Solamente el verdadero amor permanece para siempre, ¿no? Bueno, después de escuchar esto, si alguno todavía tiene la idea de que Dios ama a todos por igual, entonces tendrá que reconocer que Dios ha fracasado en sus propósitos, ¿no? Y que el Dios que tiene en su mente en realidad es un Dios de puro fracaso, ¿no? Porque amando a algunos y no puede salvarlos, es un Dios digno de lástima el que usted tiene en la mente, ¿no? Tendrá que reconocer la persona que dice que Dios ama a todos, que Dios a veces ama en vano, porque bueno, amó a unos pero no pudo hacer nada por ellos, ¿no? Algunos de ellos perecieron. No es tan seguro el amor de Dios, porque amó a algunos y se perdieron, ¿verdad? Entonces, el Dios de esas personas es un Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿no? Tales personas tendrían que reconocer que Dios es mudable en su amor. Dios es mudable porque te dice, ama a todo el mundo. Y yo creo que ahora ya hay muchos que se murieron, ¿no? Los de Sodoma y Gomorra que están en el infierno. Ya Dios ha de haber cambiado de opinión y ya no los ama ahí en el infierno, supongo, ¿verdad? Bajo el concepto de ellos. Entonces, tendrían que decir que Dios falla, ¿no? Porque los amó y envió a Cristo por ellos, pero no pudo regenerarles, no pudo darles el arrepentimiento y la fe, no pudo justificarles, fracasó, ¿no? Así es el Dios de esas personas, ¿no? Vamos a terminar con algunas conclusiones. Anímense porque ya faltan como 4 hojas nada más. En primer lugar, en Jeremías 2, por favor. Jeremías capítulo 2. Tenemos que decir que, en primer lugar, que solamente escudriñando la Biblia con diligencia podemos tener un concepto adecuado y correcto de Dios tal como Él se ha revelado, ¿no? ¿Cómo podemos saber si tenemos un concepto correcto? Aquí está. Dejemos aparte todo concepto de nuestra propia mente, ¿no? Quitémoslo. Y si queremos saber cómo es Dios, aquí está. Él se ha revelado. Él ha hablado. Él no está callado, no está silente, ¿no? Él ha hablado y se ha revelado. En pocas palabras, no se haga usted una imagen humanoide de Dios, ¿no? No haga lo que dice Pablo. No haga como advierte Pablo, ¿no? Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, haciendo lo que en semejanza de hombre corruptible. Los evangelistas modernos, el hombre del mundo ha convertido a Dios en eso. En un Dios que tiene una serie de atributos humanoides, ¿verdad? Sentimentaloides completamente. En un Dios sensiblero, ¿no? En pocas palabras, no se haga una imagen equivocada de Dios. Abandone esa idolatría. Debe adorar a Dios como Él mismo se revela, ¿no? Ya vimos que solamente puede ser adorado en espíritu y en verdad. Jeremías 2.13, dice ahí en Jeremías 2.13, el Señor acusando al pueblo de Israel, dice, dos cosas, dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Cuando los hombres han abandonado la revelación de Dios, han hecho lo mismo, ¿no? Han abandonado el único lugar de donde pudieran tomar agua, el único lugar de donde pudieran obtener la verdad, el único lugar de donde pudieran obtener la salvación, lo han abandonado para hacerse ellos sus propias fuentes de agua, no sus propias cisternas. Cisternas rotas, dice, que no pueden detener el agua. Es decir, el Dios de ellos nunca satisface. El Dios de ellos nunca colma el corazón y nunca les llevará al cielo. Siempre serán defraudados por ese Dios. Siempre. La pregunta para nosotros es si podemos decir sin temor y sin miedo, sin vergüenza, con bases bíblicas, que Dios no ama a todo el mundo. ¿Cree usted eso? ¿Ese es el Dios en el que usted cree? ¿Cree usted en el Dios del cual hemos hablado? ¿Ese Dios que tiene un pueblo elegido? ¿Que desde antes de la fundación del mundo amó a un pueblo? ¿Y que envió a su Hijo para salvarlo? ¿En ese es en el Dios que cree? ¿O cree en el Dios sensiblero que ama a todos? Porque quiere usted que ame a alguna persona en especial que usted quiere, ¿no? Porque a lo mejor usted tiene dudas de cómo juzgaría Dios a X o a Z persona de su familia, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasaría? Muchas personas se preguntan, entonces bajo ese concepto, mi abuelito, mi abuelita, mi tía, y empiezan a recorrer toda la familia que ya murió, ¿no? Simplemente tenemos que decir, Dios es justo. El único Dios verdadero es el que la Biblia dice, ¿no? En segundo lugar, eso no debe detenernos. Eso no debe ser un pretexto para que tengamos un concepto. Si nosotros por prejuicios nos detenemos a creer en ese Dios de la Biblia, nosotros llevaremos las consecuencias, ¿no? Nosotros mismos. En segundo lugar, hemos de decir que debido a ese concepto sentimental del amor que muchas personas no entienden, que han adoptado, bueno, debido a ese concepto, tales personas no entienden lo que pasa en el mundo. Fíjense bien, esa idea del Dios sentimentaloide no les permite entender cómo es que aquí está pasando esto, estos están muriendo de hambre, aquellos están pasándoles esta otra cosa. No pueden entender lo que pasa en el mundo. Es decir, no pueden hilvanar, no pueden hacer una apreciación correcta de lo que pasa en el mundo. Se sorprenden continuamente ante los juicios de Dios en contra del pecado. No saben cómo un Dios de amor puede actuar así, piensan. Nunca pueden entender lo que pasa en el mundo. Y fíjense una cosa más, eso sería lo de menos. Pero no solamente no pueden entender lo que pasa en el mundo, pero tampoco pueden entender lo que pasa en sus propias vidas. Tampoco lo pueden hacer. Si usted es una víctima de ese concepto sentimentaloide del amor de Dios, quizás eso sea lo que le haya hecho pensar a usted que a lo mejor no tiene que arrepentirse pronto, que a lo mejor puede aplazar su conversión, que a lo mejor porque usted asiste aquí, ¿no?, y no se ha convertido, entonces que usted puede asistir mucho tiempo así y que no hay problema, ¿no? Porque Dios es indulgente y bueno y amoroso. Que al final de cuentas, ¿no?, el Dios de amor le perdonará todo. Cuidado, ¿no? Cuidado. Eso es solamente una consecuencia de su concepto equivocado de Dios, ¿no? En tercer lugar, los creyentes pueden tener problemas en su vida cuando tienen ideas equivocadas de Dios en su mente, ¿verdad? Pueden tener problemas de la siguiente manera: cuando son exhortados o regañados por un hermano, cuando son exhortados o regañados por el pastor, o que la iglesia los disciplina. Bueno, si se ponen en una actitud necia, ¿no?, en una actitud rebelde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso nos olvidamos que Dios dice que castiga a los que ama, que reprende y exhorta a los que quiere? Si nosotros tenemos una mala actitud, es porque tenemos ideas equivocadas de Dios en la mente. Ese Dios sentimentaloide de puro amor nos ha afectado, ¿no? Nos ha afectado en la mente. Más bien, tales personas debieran entender que si no se preocupa Dios por tales personas, si no les castiga y si no les regaña, es que no les ama, ¿verdad? ¿Sí se entiende la idea? En cuarto lugar, Jeremías 6:14. Ya para, yo creo que para todos nosotros resulta muy evidente. Jeremías 6:14 dijo el profeta, criticando a los sacerdotes y los profetas del pueblo de Israel, dijo él: curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Vean desde el 13. Porque desde el más chico, dijo, desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, ¿qué dice? Todos son engañadores, engañadores, y curan, dice, el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué es lo que está ahí? Hace mucho tiempo que Dios ha dado la señal de los profetas falsos, la señal de las iglesias falsas está aquí. ¿Qué dice que son? Engañadores. Curan con liviandad la herida del pueblo diciéndole, Dios te ama, no hay ningún problema, basta que tú le aceptes en tu vida. Curan el pecado, curan la iniquidad y la transgresión de los hombres diciéndoles, acéptale, recíbele en tu vida. La señal de los profetas falsos, ¿no? Engañadores. ¿Les están enseñando el verdadero concepto de Dios? No, ¿verdad? Hace mucho tiempo que Dios ha juzgado eso, ¿no? En realidad, tales personas que hablan de esa manera, de que Dios ama a todos, en realidad no benefician a nadie. Le han hecho un gran daño al cristianismo, ¿no? Han causado un gran tropiezo y son culpables de engañar a miles y millones de personas, ¿no? Miles y millones de personas. Quizás ya sabemos, ¿no?, que el hombre pecador está propenso a creer más la mentira que al Dios verdadero. Aquel Dios, si usted quiere irse en pos de él, aquel Dios no le exige que se humille. Aquel Dios no le exige que cumpla, que se arrepienta, que dé la espalda al pecado. Aquel Dios le deja...